8:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Dos y media de la mañana aquí en Lima, donde me encuentro siguiendo la Conferencia Mundial del Clima organizada por las Naciones Unidas. Las espadas siguen en alto, todavía no hay un acuerdo, se acaba de repartir hace 5 minutos un nuevo texto de compromiso y hay una reunión del plenario de esos casi 200 países que asisten a esta conferencia ministerial organizada, como decía, por Naciones Unidas. Se lo iremos contando. Y esperamos contar con la participación a lo largo del programa de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Otra noticia, la renta agraria real por ocupado ha bajado el 4,5% este año en España, según la primera estimación del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura regulará la conversión de los actuales derechos de plantación de viñedo en las nuevas autorizaciones. Ampliada de nuevo la zona de restricción frente a los serotipos 1 y 4 de la lengua azul. El IPC de alimentación se mantuvo estable en noviembre, aunque bajaron ligeramente el azúcar, las frutas y las legumbres. La Comisión Europea propone ampliar hasta el 30 de junio de 2015 las medidas de apoyo a ciertas frutas y hortalizas frente al embargo ruso. Y hoy entra en vigor la nueva reglamentación de la Unión Europea sobre el etiquetado de los productos alimentarios. Tendremos además nuestras secciones habituales, entre ellas la del tiempo. Adelantamos ahora el pronóstico. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el tiempo nos dice que una profunda depresión se acerca por el Atlántico y nos va a traer nubes y chubascos frecuentes a todas las regiones, aunque con menor importancia en las zonas mediterráneas. Después del día 17, el anticiclón se adentrará otra vez en la península y la atmósfera volverá a ser estable de nuevo, con temperaturas frescas, pero que tenderán a templarse en los siguientes días.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Tendremos, como decía, nuestras secciones habituales y también nuestro concurso. Pero ahora daré más datos. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Todo en orden?
Todo en orden por aquí. Tenemos a todos nuestros participantes en sus puestos.
Pues a ver, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo y Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela, ocupándose de que este sonido llegue con calidad. ¿Es así?
Sí, sí, así es.
Pues vamos de momento con tres consejos.
Rum, rum. A ver el avioncito. Abre la boca, no. Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa. La respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Por eso, solo este fin de semana, en Hipercor tienes un 20% de descuento directo en cafeteras.
De todas las marcas y modelos.
Y además, un 15% de descuento en toda la electrónica y electrodomésticos de la marca Ansonic.
Pero solo este fin de semana en la cuenta atrás de Hipercor.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
8:34 de la mañana en Madrid, 2:34 de la madrugada aquí en Lima. Ponnos algo de música del país.
¡Que viva mi Perú! ¡Que viva con gran emoción! Aquí se baila con talón, con este barbie sabroso. Ahora hay que decir salud y reír y cantar.
Nuestro concurso, ¿y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de cada uno de ellos, compuesto por 6 botellas de vino, también las camisetas y también 4 agendas taurinas. Las preguntas de hoy y las formas de ponerse en contacto con nosotros. Las preguntas: ¿cómo se llaman popularmente los gases que se quiere recortar su emisión a la atmósfera? ¿Cómo se llaman los gases que se quiere recortar su emisión a la atmósfera es un tema que se está debatiendo aquí en la cumbre del clima de Lima. Y la otra pregunta, ¿está Vidal Pérez Herrero por ahí, el editor de la Agenda Taurina?
Aquí estoy yo, buenos días.
Buenos días, don Vidal, ¿cuál es la otra pregunta?
¿Con qué nombre se conoce a la Plaza de Toros de Lima?
¿Con qué nombre se conoce a la Plaza de Toros de Lima? Formas de participar, Mamen.
Pues a través del teléfono gratuito 950-6006, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook con el usuario agropopularcope.
¿Qué hay que hacer para hacerse abonados?
Pues hay que entrar en Internet, en el caso de Twitter, en twitter.com, buscar nuestro usuario, @agropopular, y darle a la pestañita de seguir. Y en el caso de Facebook, hay que entrar también a través de Internet, en facebook.com/agropopularcope, y en este caso darle a me gusta.
¿Qué han dicho los amigos a través de las redes sociales esta semana?
Pues en Twitter Dori Márquez nos comentaba que está encantada de seguirnos por estos lares, que hacemos muy buen programa. El usuario Campero Andaluz nos contaba que siguen liados con las aceitunas y nos pedía que sigamos hablando de nuestro aceite. La usuaria Sio Iruela nos contaba que su marido es gran seguidor nuestro y que de ahí que ella también nos escuche. El usuario Pequeño Agricultor nos felicitaba la Navidad y subía un crisma donde aparecen dos tractores con el gorro de Papá Noel. Por su parte, Pablo Fernández colgaba una foto con el tractor y la cuba y decía, cuando la avena en la campiña surextremeña. Sobre el programa que emitimos hoy desde Lima, Raquel nos dice que con el cambio horario veo a don César pronunciando bien Facebook, disfrutar
de monumentos. No caerá esa breva.
Disfrutar de monumentos y gastronomía, añadía. Ernesto García nos dice, y para hablarnos de clima, don César se nos fue a Lima, feliz estancia y regreso, este sábado subsistiremos con el equipo desde aquí. Y ya a través de esa red social que no quieres pronunciar, de Facebook, la noticia más comentada de las que publicábamos en nuestra web, www.agropopular.com, ha sido nuestra noticia de la semana pasada. El Ministerio de Agricultura introducirá cambios en la definición de agricultor activo. Sobre esto, José Luis Horna decía, tiene narices que para las personas que vivimos en y por el campo siempre se nos perjudique, no hay derecho. Y José Antonio Miranda comentaba, al final se seguirán llevando las ayudas los jubilados que cobran su pensión y siguen quitándonos el trabajo y engrosan las cifras del paro. Y
sobre opiniones para todos los gustos.
Así es. Y sobre otros asuntos, la usuaria Pomagar nos escribía desde Sabadell y nos decía que le gustaba mucho el programa. O Muñoz comentaba, adelante don César, le escucho todos los sábados, aunque no soy agricultor, soy funcionario de la Administración del Estado. Y por último, también en Facebook, María Antonia Terleira comentaba, don César y equipo, les deseo un buen viaje a Perú y un mejor regreso.
Ganadores de las camisetas.
Pues los afortunados esta semana han sido, a través de Twitter, Dori Márquez, y en Facebook, O Muñoz.
Pues seguimos aquí en Agropopular. Hablamos ahora de la cumbre del clima que se está celebrando en Lima y que afecta mucho a toda la tierra.
No tiene más frontera, la tierra.
Me siento feliz.
Seguimos pendientes de lo que está sucediendo en estos momentos en el plenario, donde se acaba de repartir un último documento de compromiso. Tenía que haberse alcanzado un acuerdo durante la tarde del viernes. Estamos ya aquí en la madrugada del viernes al sábado en Lima y no hay acuerdo. Repito que se acaba de repartir ahora un nuevo documento de compromiso. Estamos esperando a conocer su contenido y nos encontramos en la 20ª cumbre de la ONU sobre cambio climático. Siguen las espadas en alto. ¿Y para qué sirve esta cumbre? Pues para preparar la que se celebrará dentro de un año en París, en la que se deberían fijar las reducciones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo afecta todo esto al sector agrario español y al comunitario? Pues la verdad es que afecta y mucho. Las próximas reformas de la PAC estarán hipotecadas por lo que se establezca en estas cumbres del clima. El componente medioambiental de la futura PAC será más importante que ahora mismo. Ahí van algunos ejemplos. La reducción de los gases de efecto invernadero, pues se traduciría en que habría que reducir también el uso de abonos, en que habría que tener cuidado con el uso de la maquinaria y de los combustibles. Y también está en el punto de mira, están las pobres vacas, el gas metano de las vacas, que según dicen los expertos, contaminan y mucho, y se tendría que reducir también. Esos serían los efectos negativos, pero también habría algunos efectos positivos. Por ejemplo, las plantas y los árboles fijan y transforman el CO2, por lo que se volverían más importantes para luchar contra el cambio climático. Se daría más importancia a las energías verdes, por lo que debería haber más ayudas para las energías verdes, para la plantación de árboles, para la plantación de aquellas plantas, y valga la redundancia, que contribuyen más a fijar el CO2, y habría recortes en las energías fósiles. Eso es a vuela pluma las consecuencias que tendrían los acuerdos si finalmente se alcanza para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de evitar que sigan subiendo las temperaturas. Y dirán ustedes que esto queda muy lejos. Pues no queda tan lejos, porque repito que va a afectar a las futuras reformas de la política agraria común. Y se preguntarán, ¿y qué podemos hacer nosotros? Vamos con un ejemplo, una pequeña aportación en la lucha contra el cambio climático en Revilla Cabriada, en la provincia de Burgos. Y saludo a su alcaldesa, entre comillas, doña Ana María Valdivielso. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues nubladillo, lo que se preveía.
Bueno, ¿cuántos habitantes tiene Revilla Cabriada?
Pues empadronados 50, pero en las épocas más bajas, es decir, en esta en concreto 30 y alguno. En verano
son una,
mucho más, claro.
Mucho. Son una entidad menor, ¿no?
Sí, dependientes de Lerma, del municipio de Lerma.
Bueno, y qué, cuéntanos usted qué es lo que han hecho para evitar el cambio climático.
Pues nosotros desde la Junta Vecinal, que llevamos ya el mismo equipo desde hace 15 años, teníamos siempre esta inquietud porque los agentes forestales de la Junta de Castilla y León nos habían hecho un comentario un día: tenéis poca superficie arbórea en cuanto a lo que es la superficie total del municipio. Entonces acudíamos a convocatorias de la Junta de Castilla y León de reforestación, pero siempre nos quedábamos fuera por distintos motivos, porque primero se primaban las iniciativas privadas o porque teníamos no demasiado, los terrenos no estaban demasiado agrupados. Bueno, entonces nosotros seguíamos acudiendo a convocatorias y en estos años lo que se nos presentó fue un proyecto por parte de una iniciativa privada de una empresa, la empresa Inclam, que se dedica a proyectos relacionados con el agua, para firmar un convenio con ellos de reforestación. Lo que ha consistido en reforestar en el año 2012 una hectárea, en el 2013 cuatro hectáreas y ahora se está preparando el terreno para seguir reforestando. ¿Con esto qué consigue la empresa? Pues dentro de su responsabilidad social corporativa, compensar sus emisiones que se derivan de su actividad de gases efecto invernadero con
la plantación de
CO2 con lo que nuestros árboles en su crecimiento van a generar. Y nosotros, además, así lo que hacemos es que aprovechar unos terrenos que, muy desfavorecidos, que nosotros lo llamamos perdidos, laderas, cotarros, que esa zona también se regenere.
Bueno, pues ahí hay un ejemplo de las cosas que se pueden hacer en pequeña escala, pero que todo suma y todo es importante. ¿Alguna cosa más desde Cabriada, doña Ana?
Pues nada más, agradeceros la participación en el programa y concienciar un poco a cualquier municipio, cualquier pequeña entidad de Burgos, de Castilla y León, de España, de que cualquier iniciativa, por pequeña que sea, lo que tenemos que ver que esto va creando conciencia, que eduquemos a nuestros hijos en esta conciencia, que no es lo mismo que en el libro en primaria estudien reforestación, deforestación, que ellos hayan visto que se planta un árbol, que vayan a este tipo de actuaciones, que se hacen muchas ahora, pero que sigamos concienciando, porque a nuestro pequeño nivel cada uno podemos hacer cosas para que a nivel global se noten.
Gracias, doña Ana, un saludo desde Lima.
Gracias a vosotros y buen viaje de vuelta, César.
Gracias. Seguimos pendientes de lo que sucede en el salón de pleno, se lo iremos contando. De momento, el verde. Dos 44 minutos de la madrugada aquí en Lima, 8:44 en Madrid. Un consejo.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes. Y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Abrimos la ventanilla.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Muy buenos días.
Muy buenos días, César. Aquí estamos.
Está su jefa por aquí, ahora mismo acaba de entrar en la sala de plenario a conocer ese documento del que estamos hablando y del que esperamos poder dar algunos datos a lo largo de los próximos minutos. Doña Isabel García Tejerina, está también el comisario encargado de cambio climático, que es el exministro español don Miguel Arias Cañete. Los dos han sido jefes suyos.
Sí, pues les deseo lo mejor, que seguramente tienen mucha experiencia en ello y algo positivo serán capaces de sacar de esta cumbre.
Bueno, el viernes que viene se va a aprobar definitivamente ese paquete de reales decretos para aplicar en España la reforma de la PAC.
Sí, nuestra idea, y de hecho está todo preparado para que sea así, en el Consejo de Ministros del día 19 se aprobarán, son 6 reales decretos, aunque los principales realmente a efectos de los agricultores y ganaderos son 2 reales decretos, que son los que tienen que ver con los pagos directos más específicamente, y se aprobarán el viernes, con lo cual saldrán publicados, imagino que el sábado o el lunes, en el Boletín Oficial del Estado.
Agricultor activo, ¿alguna novedad?
Vamos a ver, un poquito incidir sobre lo que ya comentamos la semana pasada y un poco por lo que comentaban los oyentes en las redes sociales. Yo creo que la preocupación no tiene que ser que se van a abrir las ayudas a los cazaprimas, todo lo contrario. Hemos dado un paso muy grande para que las ayudas vayan hacia aquellos que verdaderamente son agricultores activos. La regla del 80-20, que tantas veces hemos contado en este programa, seguirá siendo la regla general. Y para aquellos que no lo cumplen, serán sometidos a un nivel de control superior, de manera que tengan que comprobar que son ellos y no otras personas las que realizan la actividad agraria y que además mantienen sus tierras en estado de mantenimiento o de producción, es decir, que no las tienen abandonadas. Con lo cual yo creo que las cosas han cambiado, es decir, vamos a dirigir las ayudas hacia los agricultores activos y aquellos que no realizan una actividad agraria o que la realizan a través de un tercero, es decir, que sea otra persona la que realiza la actividad agraria y ellos se queden con la PAC, eso lo van a tener ya muy difícil.
Seguimos con otros temas. Que van a ir en esos reales decretos.
Efectivamente, en esos reales decretos no solamente va a ir la parte de agricultura activo, ya van a ir las 50 regiones del modelo de regionalización, en donde hemos desglosado aquellas regiones donde había distintos tipos de superficie, de cultivos herbáceos, cultivos permanentes y pastos permanentes, ahora no van a ir desglosadas, pero como ya dijimos, eso a efectos de los agricultores apenas va a tener modificación. También irán ya las ayudas acopladas en su versión definitiva, en donde lo que hemos hecho es que los complementos que teníamos antes en las ayudas acopladas, pues por ejemplo, con los complementos distintos que había para lo que era España y para lo que era Baleares, o los complementos que había por zona de montaña, o los complementos que había para las 75 primeras vacas, en el caso de la vaca de leche, esos complementos irán desglosados como ayudas separadas. Pero para que me entiendan los agricultores y ganaderos, los sectores que van a recibir ayudas y los importes de ayuda que iban a recibir son los mismos que dijimos hace unos meses cuando dimos a conocer los primeros reales decretos, los primeros borradores en el mes de julio. Con lo cual, yo creo que este es el último paso para que nos quedaba dar para aplicar la PAC en España. Y ahora lo que nos queda es contarlo muchas veces de aquí al 1 de marzo del 2015, que es cuando se abrirá la ventanilla.
¿Y la regionalización?
La regionalización, como decía antes, ya sale definitiva la regionalización definitiva en estos reales decretos. Se quedarán aproximadamente 50 regiones, que vienen a ser las 24 que teníamos antes, pero desglosadas según el tipo de superficie. Con lo cual, repito, realmente las variaciones a nivel de cada una de las regiones que se habían anunciado anteriormente van a ser mínimas. Los mapas que más o menos conocían los agricultores que se habían distribuido por sus comunidades autónomas siguen prácticamente siendo los mismos y, salvo variaciones muy puntuales que pueda haber, el resto va a seguir siendo válido. Es decir, yo creo que lo que tienen que hacer es pensar ahora los agricultores que, bueno, pues donde tienen sus tierras en sus comarcas, pues no va a variar en esencia con respecto a lo que ya conocían, y ya ahora van a tener ya, digamos, toda la información definitiva para que, bueno, pues a partir de la semana que viene, no, de la siguiente, ya podamos todos tener ya muy claro cuáles son todas las reglas del juego, pero que, repito, que no hay mucha variación sobre lo que ya teníamos de antes.
Muchas gracias a don Fernando Miranda. Hablaremos la semana que viene. Por cierto, vamos a hacer el programa desde el castillo, propiedad del FEGA, en Arévalo, en la provincia de Ávila, que usted conoce
si puede,
también.
Me dejas ir allí.
Por supuesto que está usted invitado por nuestra parte. Muchas gracias, don Fernando.
Adiós.
Otro, hasta luego. Hay protestas en algunas zonas de España porque no están de acuerdo en cómo quedan en la nueva PAC. Ayer agricultores de Teruel se manifestaron en Zaragoza. Y saludo a don José Manuel Cebollada, que es el presidente de Asaja Teruel. Don José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, César. ¿Cómo va todo?
Bien, ¿qué tiempo tienen hoy por Teruel?
Pues bueno, la mañana fresca. Aquí ya sabes que Teruel el clima es un poco complicado para el invierno, pero vamos, estamos acostumbrados, está bien el tiempo.
¿Por qué esta manifestación de ayer?
Bueno, la verdad que un descontento muy grande, César, en la provincia de Teruel. Se está viendo de que yo creo que tendremos que ir a una reflexión también de ver por qué en el mismo sitio, misma zona, una hectárea de secano es distinta que en otra, siendo que están al lado. A lo mejor pues tendremos que reflexionar un poquito si el regadío es distinto del olivar o el ovino es distinto del almendro. Eso lo podemos entender.
¿Se sienten ustedes maltratados? A ver, ¿se sienten ustedes maltratados?
Sí, claro, exactamente. Cuando ves que la provincia de Teruel cobra la mitad que los vecinos de al lado, pues la verdad es que sienta malestar, César. Y entonces, sí, como tú bien dices, ayer salió toda la provincia de Teruel a la calle, toda la agricultura fue a Zaragoza, Sí que es verdad, con un gran descontento.
¿Y por qué? ¿Qué les dicen desde las administraciones? ¿Quién es la culpable de esta situación? ¿La administración autonómica? ¿La administración del Estado?
Bueno, aquí se echan la pelota un poquito uno entre todos, ¿verdad? Porque el Ministerio dice que Bruselas dice que es así, la comunidad autónoma dice que el Ministerio le impone o recomienda o prohíbe, pero yo creo que solo recomienda. El caso es que entre unos y otros nos damos cuenta de que, claro, en la misma comunidad autónoma, que toda la provincia de Teruel está en la región 3 y parte a Zaragoza hacia arriba ya en la región 6. Los agricultores de ayer solo pedían un poquito de solidaridad también. No pedían dinero ni querían nada, solo querían equipararse como los demás para luego en la siguiente reforma de la política agraria común salir un poco más de partida igual que los demás. Porque piensan los agricultores de Teruel que al final, si están tan bajos, casi se van a quedar sin estratos. Luego va a pensar en la siguiente reforma Bruselas que somos un yermo, somos un páramo, y no es así, porque Teruel es una de las zonas más fértiles de España, tú lo sabes, César, y lleva una discriminación tan grande que esta preocupación los hizo salir a todos los agricultores ayer a defender su puesto de trabajo y el de sus hijos.
Pues muchas gracias, don José Manuel Cebollada. Ahí queda constancia de su manifestación y de su malestar. Muy buenos días.
Muy buenos días, César, gracias a ti.
Ponerme el resistiré.
Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida...
¿Y qué ha pasado con la renta agraria? Hemos conocido las primeras cifras, Eugenia.
Pues que ha bajado en este año, según las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura. El descenso ha sido del 4,5% por ocupado en términos reales. La renta agraria global, que representa el valor que genera la actividad agraria, se habría situado este año en algo más de 22.000 millones de euros a precios corrientes, lo que supone un descenso del 7,1% respecto a 2013. Y el volumen de mano de obra ha vuelto a caer también y se ha situado este año en 861.000 ocupados, que son unos 20.000 menos que el año pasado. Esta caída de la renta agraria se ha debido principalmente a la bajada de los precios de las producciones vegetales. Casi todas ellas han tenido precios inferiores a los de 2013. Especialmente acusada ha sido la caída en el precio de las patatas, que ha rondado el 45%, del vino, una bajada del 20%, y del aceite de oliva, una caída del 16%. Las producciones animales globalmente mantuvieron un precio similar al de 2013. Y en cuanto a los medios de producción, han caído este año los precios de los piensos y los fertilizantes, mientras que han subido los de las semillas y plantones y los de la energía. Por último, el Ministerio da cuenta de un aumento de las subvenciones de explotación, que han representado en 2014 el 28,8% de la renta agraria total frente al 26% del año pasado. Estas cifras se suelen revisar después en el mes de enero.
Seguimos en Agropopular y seguimos hablando de cifras, en este caso de comercio exterior.
El Ministerio ha publicado también el informe mensual de comercio exterior correspondiente a septiembre, que recoge que las exportaciones del sector agroalimentario y pesquero se incrementaron un 6,7% respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, las importaciones supusieron 2.753 millones de euros. En el análisis por sectores, el subsector agroalimentario transformado ha mejorado sus exportaciones con un aumento de algo más del 7%, debido sobre todo a los envíos de aceite de oliva, vino y carnes de porcino al exterior. Por su parte, las importaciones han aumentado casi un 5%. Las más significativas son las de aceites vegetales.
Contamos un poquito.
Uno, dos, tres, zapatito inglés. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
¿Cómo van las reacciones de los oyentes a nuestras preguntas, Mamen?
Pues va muy bien. Antonio del Castillo desde Zamora nos enviaba este dicho: por la ciega Santa Lucía, si sembraras no recogerías. Francisco Caña nos cuenta desde Málaga que está disfrutando de las naranjas de su amigo Ildefonso. Dice que este cítrico empieza a estar en su mejor momento. Pedro Sansegundo nos ha escrito desde Salamanca, donde dice ha subido la temperatura y amenaza ya con lluvias después de toda una semana de heladas. Luis Zendón, por su parte, nos cuenta que en San Pablo de la Moraleja, en Valladolid, el tiempo está nuboso y amenaza con lluvia. Dice que el campo va muy adelantado. Alberto Cuevas se encuentra en Córdoba esperando las lluvias para el cereal. Pedro Alonso también participa en el concurso y saluda a todo el equipo y a don Vidal desde Sevilla, donde, según nos cuenta, se está empezando a cubrir el cielo. Y Mariano Pérez nos dice que en Murcia está nublado y que hace fresco. Están esperando también las lluvias en esta región.
Vamos a recordar las preguntas que estamos haciendo hoy. Se trata del nombre popular de los gases que quieren recortarse, cuyas emisiones a la atmósfera quieren recortarse. Y también el nombre de la plaza de toros que hay en Lima, donde se celebra una importante feria. Formas de participar en nuestro concurso: el teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. En esta red lo que hay que hacer es entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario y darle a la pestañita de seguir. Y también en Facebook, en este caso en internet hay que marcar facebook.com/agropopularcope, que es nuestro usuario, y darle a me gusta.
Están en juego vino, están en juego seis agendas taurinas y está en juego también, cuatro agendas taurinas y están en juego cuatro lotes de camisetas. Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local.